SER Podcast. En Hoy por Hoy, abierto en canal. En SER Podcast.
Y cada semana a esta hora, los viernes, vamos a abrirnos en canal. Vamos a abrir en canal un caso, un crimen. El crimen es lo que suele marcar el inicio de una historia, pero no se queda ahí. Detrás de un asesinato hay una mente o varias mentes, hay personas, hay una investigación, hay un juicio. Cada viernes vamos a abrir en canal, en nuestra mesa de disección, distintos casos criminales, nacionales e internacionales, fenómenos delictivos, algunos realmente sorprendentes, y lo vamos a hacer para intentar descifrar, al menos en parte, nuestra oscura humanidad. Vamos a intentar entenderlo desde todos los ángulos, desde todas sus aristas. Y para ello vamos a contar con una autoridad en esto. Porque nadie cuenta la cara B del ser humano como Beatriz de Vicente.
Eso va por ti. Que te gustan mis rugidos, cosa mala.
Joder, macho, me has sacado. Estaba ahí poniendo mi voz.
Sí, no. Vamos a entrar en la oscuridad. Todo un honor y un placer estar a tu lado. Y más allá de que podamos tener cierto humor negro que evacua mucho la tensión de esta maldad y crueldad nuestra, todas las semanas lo que vamos a hacer en este abierto en canal es intentar comprender por qué somos como somos, por qué llegamos a hacer cosas absolutamente impensables. La crueldad, la maldad, la sinrazón.
Comprender implica empatizar.
A veces sí, lo decíamos el otro día, las emociones llevadas a la exaltación absoluta del ser humano no nos son ajenas. La ira, la rabia, los celos, lo que pasa que vamos a analizar conductas que se extreman por completo y lo vamos a hacer desde una perspectiva científica. Somos entes biopsicosociales y la respuesta a cualquier de nuestro comportamiento parte de lo biológico, lo psíquico y lo social. Así que vamos a ir cada semana desentrañando las claves de nuestra conducta desde estas tres grandes fuentes del conocimiento.
A través de casos que nos llamen la atención, que nos agiten,
correcto,
que nos hagan pararnos y pensar. Esta semana, ¿con qué empezamos?
Vamos a empezar con Lindsay Clancy. Está todo el mundo, vamos a decir, desbaratando ideas con este asunto. Es un martes 24 de enero de 2023. Lindsay es enfermera, tiene 32 años y una vida perfecta. Está casada con un Patrick Clancy, tiene 3 hijos, Cora de 5 años, Dawson de 3 y Callan de 8 meses. Lleva a la pequeña Cora por la mañana al pediatra, juegan a la vuelta con la nieve. Es un día perfecto, hace fotografías que manda a los abuelos. Todo es ideal. En torno a las 5 de la tarde, manda a su marido a hacer unos pequeños recados. Ve a recoger la cena y compra un par de medicamentos que necesito. Cuando vuelve a las 6 de la tarde, Lindsay se ha defenestrado por una ventana. Tiene cortes en el cuello y en las muñecas. Se va a quedar parapléjica de ese intento de suicidio. Y con un hilo de voz le dice, los niños están en el sótano. Los 3 niños están en el sótano, estrangulados con bandas elásticas de hacer, hacer deporte. Por tanto, aquí empieza el gran dilema. Es un hecho incontrovertido que Lindsay Clancy mató a sus 3 hijos.
La defensa de ella en ningún momento niega eso, lo reconoce.
Ella lo reconoce desde el primer momento. ¿Cuál es el debate jurídico? La defensa dice, Lindsay tuvo un brote psicótico posparto. No era consciente de lo que estaba haciendo. Y prueba de ello es que en esta actuación termina intentando suicidarse. ¿Qué dice la acusación? No. Reconocemos la posibilidad de un cierto trastorno mental, pero hay conductas que nos hablan de premeditación y planificación, entre ellas las búsquedas que esta señora había hecho días antes al crimen, al triple crimen, al filicidio, término que decimos cuando alguien mata a un hijo, como en torno a medicaciones, a la psicosis, qué era una psicosis posparto, qué es un brote psicótico, medicaciones para la depresión o formas de suicidio. La defensa dice, ella buscaba respuestas a su locura. Y la acusación dice no, lo que estaba es construyendo probablemente su propia defensa. El juicio comenzó en agosto.
Sí.
A día de hoy
no hay veredicto. Hay un bloqueo.
Efectivamente, se llama jurado bloqueado. En España ya hablaremos en otro de nuestros encuentros cómo se constituye un jurado y cómo se configura un veredicto. En España es necesario de los 9 miembros para absolver que 5 estén de acuerdo y para condenar que estén 7. En Estados Unidos tiene que haber unanimidad para lo uno y para lo otro.
¿Y si no la hay?
Y si no la hay, se produce este bloqueo del que hablas y el juicio se anula. Y será Fiscalía si determina que es necesario que se produzca otro juicio. ¿Qué se está debatiendo? ¿Realmente tenía una enfermedad mental que la alejó por completo de la realidad y la impidió conocer el alcance tan grave de sus actos? ¿O esa enfermedad mental, que Fiscalía no niega cierto trastorno, no obstante no impidió que fuera plenamente consciente de lo que estaba haciendo, que de hecho mandara a su marido a hacer pequeños recados para en esos 45 minutos realizar el acto homicida?
Aquí hay una duda que es la base de todo. ¿Se puede estar viviendo un episodio psicótico y al mismo tiempo ser capaz de planificar un crimen? Porque ella quiso quedarse sola, planificó quedarse sola.
A ver, aquí la psiquiatría, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la conducta humana, 2 por 2 no siempre son 4. No hay reglas exactas, no hay verdades absolutas. Esto no es una ciencia matemática. Pero en el ámbito psiquiátrico, cierta organización en la actuación no impide que uno tenga un brote psicótico. Es decir, pongamos que alguien tiene un delirio psicótico en un brote y va a salir a... Vamos a poner a un compañero de aquí de la SER.
Dios mío, no,
tiene un brote una mañana y decide que tiene que acabar con todos los compañeros que llevan camisetas de rayas. Y se organiza, coge su machete, mira la hora, espera en qué momento entran los compañeros. Hay cierta organización, sí, y no por ello el sujeto no se encuentra en un brote psicótico. Cosa distinta, a ver, es que el jurado no lo tiene fácil. De hecho, lo que no sabemos es las dudas si se están inclinando a favor de la defensa o a favor de la acusación.
Claro.
Entonces, son distintos los baremos que hay que plantearse y sopesar a la hora de establecer si alguien, pese a ser un enfermo mental, era o no consciente de sus actos.
¿Y eso cómo se determina?
Vamos a trasladarnos a la legislación española.
Vale.
Nuestro altísimo tribunal y excelentísimo Tribunal Supremo ya estableció hace muchos años cuáles son las 2 pautas con las que medimos la imputabilidad, es decir, la capacidad de alguien de ser responsable de sus actos. Y es la capacidad intelectiva y la volitiva. Capacidad intelectiva, es decir, discernir entre el bien y el mal. Y la volitiva, la de actuar con voluntad conforme a ese discernimiento. En un brote psicótico, el sujeto puede creer, en vez de estar matando compañeros, que está decapitando dragones. ¿Tiene capacidad intelectiva? No. Y volitiva, obviamente, tampoco. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en alguien que actúa bajo el síndrome de abstinencia? Y roba a la ancianita y le da un tirón y la deja, incluso la mata al caer en el suelo. ¿Tiene capacidad intelectiva? Sí. Sabe que lo que hace no es correcto. Y la volitiva está mediatizada. Está profundamente afectada porque el sujeto actúa compelido por una fuerza interna como sería una adicción. Entonces eso es lo que tienen que medir. Tenía capacidad intelectiva Bruno Hernández, el descuartizador de Majadahonda. Esquizofrénico, con diagnósticos de esquizofrenia, con tratamientos psiquiátricos documentados, incluso ingresos hospitalarios antes de pasar por una picadora en el 2010 y en el 2015 a 2 señoras, una de ellas su tía. ¿Qué dijo el Tribunal Supremo? Mire, usted es esquizofrénico, correcto. Pero cuando se cometieron los hechos, nada permite decir que usted actuó, y vamos a decir, bajo los efectos de un brote. Ocultó los hechos, hizo maniobras de ocultamiento del crimen, incluso sustituyó y usurpó una de las identidades y se quedó con dinero. Así que bueno, hay que medir estas 2 capacidades.
La defensa lo que sostiene es que los homicidios de los críos y el intento de suicidio forman parte del mismo episodio psicótico. Dentro de un delirio psicótico, una persona puede llegar a querer matar a sus hijos y después quitarse la vida.
Sí, de hecho,
y puede pensar que eso es una manera de salvar a sus hijos.
Correcto, me encanta esta pregunta. Philip Resnick, uno de los mayores psiquiatras forenses estadounidenses, uno de los mayores, una autoridad y uno de los mayores conocedores del filicidio en el mundo, por cierto, psiquiatra que ejerce la defensa de Lindsay Clancy, ahora mismo, bueno, la ha ejercido en este procedimiento judicial, estableció y acuñó ya hace muchos años un término que es el filicidio altruista. Ya hablaremos en otra ocasión de los tipos de filicidas que las hay, desde el síndrome de Munchausen, las vengadoras, bueno, el maltrato, hay muchas. En el filicidio altruista pasó con Andrea Yates, un caso muy similar a este en el 2001. También Andrea Yates, también enfermera, también en Estados Unidos, en Texas, ahoga en una depresión posparto, uno a uno, a sus cinco hijos en una bañera. Fue declarada inimputable. Andrea Yates tenía en aquel caso, porque fue, digamos que era más claro, unos antecedentes psiquiátricos muy claros, una esquizofrenia que estaba claramente diagnosticada. En aquel caso, ella, con fuertes creencias religiosas, creía que este mundo fatal lleno de problemas y dificultades no era oportuno para sus angelitos, que iban a estar mucho mejor con Dios y la Virgencita, y convertirlos en angelitos, la mejor manera era matarlos. En el filicidio altruista, el padre o la madre mata al hijo en la creencia, normalmente hay fuertes creencias religiosas detrás, en la creencia de que le va a salvar de los males de este mundo, y suele acompañarse después de un suicidio que llamamos suicidio ampliado.
En este caso es muy importante lo que ella buscó en internet, la huella digital.
Sí, correcto.
Quiero que me lo cuentes en un minuto aquí en Hoy por Hoy.
En Hoy por Hoy, con Aimar Bretos, abierto en canal. En Ser Podcast.
La huella digital es importantísima en este caso del que estábamos hablando, con Lindsay buscando cosas en internet. ¿Hasta qué punto podemos reconstruir la mente de un criminal a través de su teléfono?
Mira, las periciales informáticas ya desde hace muchos años se demuestran como pruebas absolutamente reveladoras. Y no ya del contacto que pueden tener entre unos y otros en una causa criminal, que es de la que estamos analizando, sino también esas búsquedas. Porque nos hablan del el estadio previo a la actuación criminal. No es lo mismo que yo te diga que es que mi cliente ha tenido un brote psicótico y de, vamos, que ha pasado de llevar la niña al pediatra a estrangularla con una cinda, a que a ti te demuestre la acusación
es que
para tener un brote psicótico.
Tarritos, claro.
Resulta que ha estado buscando en las semanas anteriores en internet formas de suicidio. ¿Cómo es un brote psicótico? Oye, que esto que también es curioso. ¿Es que usted quiere fingir un brote psicótico? ¿O es que realmente está buscando ayuda? ¿Qué es lo que está diciendo la defensa? En el caso que hablábamos antes de Andrea Yates, hubo mucha menos discusión, y eso que hubo una primera condena que luego se anuló y se la absolvió, porque, digamos, en cuanto a su estado mental, porque había antecedentes psiquiátricos. Y es que aquí no los hay. Es que Lindsay Clancy no tenía antecedentes psiquiátricos. Las psicosis, cuando no son psicosis tóxica, por ejemplo, por ingesta de drogas, suelen aflorar en torno a los 19-20 años. Es muy raro que a los 32 tengas tu primer brote.
Pero su defensa lo que sostiene es que a raíz del tercer parto, ella entró en una depresión muy profunda y que estuvo mal abordada por los médicos.
A ver, correcto. Manejan un concepto que he tenido a bien, abogada puñetera, buscar en el DSM-5-TR, que es el actual manual de diagnóstico de enfermedades mentales, en concreto de la Asociación Americana de Psiquiatría, que se utiliza a nivel universal para el diagnóstico de enfermedades, igual que el CIE-11 aquí en Europa. El concepto nosológico, diagnóstico de psicosis posparto, no se recoge como tal. No. Usted puede tener una psicosis y después de un parto tener un brote. Ahora, que surja de la nada una psicosis posparto como tal no es un concepto que exista. Lo que sí existe son depresiones posparto. ¿Qué ocurre? Que hay un cambio hormonal enorme después de un parto en los que la oxitocina, la hormona del amor, la progesterona pueden llegar a desaparecer, a anular emociones. La oxitocina es la que hace que una mamá, cuando vamos en un tren y el bebé llora y todos pensamos, Dios de mi vida, que por qué tengo estos pensamientos tan oscuros. Y la mamá se le cara a mamá con su bebé y eso no la exaspera, es porque ella de oxitocina va hasta arriba con su bebé, cosa que no tenemos el resto. Hay estudios como el de Philip Renner que demuestra que muchos filicidios llamados neonaticidios, cuando se producen en las primeras 24 horas, tienen mucho que ver con ese llanto y con esa ausencia de oxitocina. Entonces, ¿qué hay depresiones posparto que pueden explicar neonaticidios? Correcto. Ahora, es que en este caso resulta muy raro que tú por la mañana te la lleves al pediatra, todo sea bonito, nos hagamos fotos haciendo bolitas de nieve y a las 6 de la tarde estás estrangulando a tus 3 hijos.
Me interesa mucho el papel del marido de Patrick Clancy.
A ti y a todos, porque realmente tiene... A ver, yo creo que él también juega... Empecemos por decir que Patrick Clancy está apoyando a su mujer, que la ha perdonado públicamente. Algo harto complejo. Cosa que también hizo el marido de Andrea Yates, por cierto, que ha declarado que su mujer estaba teniendo un deterioro, vamos a decir, cognitivo, afectivo importante en los últimos días. Y que ha declarado, vamos a decir, que se ha presentado públicamente como un hombre que la apoya de forma clara.
Y entiendo que eso es importantísimo para el jurado.
Sí, es muy importante para el jurado. Yo creo que a nivel, en esta mesa de disección en la que estamos... Sí. También es un mecanismo de defensa. Porque si después de perder a mis 3 hijos, yo encima me tengo que plantear que mi esposa es una filicida cruel y pragmática que elimina de la faz de la tierra a mis hijos con voluntad, ¿quién vive con eso? En cambio, si pienso que hay detrás, eso ocurre mucho en la ciudadanía, pensar que detrás de los actos más cruentos está la enfermedad mental. Es que es como, bueno, es que estaba loca.
¿Qué preguntas o qué pregunta le harías tú si pudieras a Lindsay?
Yo no sé si Lindsay Clancy está o no simulando. Hay test para averiguarlo. Yo le preguntaría si volviera hacia atrás, porque el marido, por ejemplo, ha presentado incluso una demanda en los tribunales por una negligencia en el tratamiento psiquiátrico de su esposa. Yo le preguntaría a Lindsay Clancy qué cambiaría si yo la vuelvo a colocar aquel martes 24 de enero.
Beatriz de Vicente, me alucinas, me encantas.
Y tú a mí.
Tengo que decirte.
Qué bien nos cogeríamos el ritmo bailando.
Oye, ¿vas a bailar este fin de semana? ¿Qué vas a hacer?
Este fin de semana tengo yo algo que te gusta a ti mucho, que es una guardia del turno de oficio, procedimiento abreviado.
Wow,
vamos a tomarle el pulso a la ciudad. ¿Quién se nos va de madre? ¿Cuántos detenidos tendremos? ¿De qué irá la cosa? ¿A qué comisarías tendré que acudir? ¿Qué juzgados me tocarán? ¿Qué delitos me serán repartidos? ¿Qué habrá detrás de cada uno de ellos?
La semana que viene me lo cuentas todo.
Al detalle.
En Abierto en Canal, aquí en Hoy por Hoy. ¡Un beso, Bea!
¡Un placer!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.